Ok, hermanos, que busquemos 509, y y la razón es porque les dije, verdad, es el cumpleaños de la hermana Diana y que mandamos nuestro amor para la familia del hermano Daniel. Entonces, que cantemos y vamos a cantar las dos estrofas, ok, de 509. Hermana. Vamos a agarrar nuestras Biblias, regresándonos a Mateo 5, a Mateo 5. Y de allí vamos a brincar a otro pasaje, pero empezamos en el Mateo 5. Y si se acuerdan, hace 8 días estuvimos hablando de la hambre que uno puede tener y a la vez estar satisfecho. Y vimos un poco de la condición del corazón y que Dios quiere que nuestros corazones sean limpios. Aquí estamos en el Mateo 5, versículo 6. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y vimos un poco en las semanas pasadas, ¿verdad?, que Dios no quiere que se encuentre en nuestro corazón amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y la malicia. Y bueno, esa es una lista corta, como mencioné hace 8 días. Pero representa la necesidad en el corazón de estar limpio. Y si demos cuenta, y vayan conmigo a Efesios 4, ahorita vamos a regresar a Efesios 4, pero Efesios 4, allí vamos a leer el 30 al 31 y al rato vamos a regresar acá, pero dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y después de esa lista dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y algo que estoy aprendiendo día tras día, semana tras semana, año tras año, es que para que yo tenga éxito en mi vida, en mi mente, con los pensamientos, en mi corazón, con las metas o las ganas o los deseos, tengo que cumplir con el 31 sobre esta lista de pecados de mi corazón. No sé de ustedes, pero cuando hay calor, cuando hay cansancio, cuando hay sed, cuando hay luchas, cuando hay problemas, cuando se acerque el 15 de abril, es más fácil andar enojado, frustrado, distraído del gran propósito de nuestras vidas. Dios quiere que nuestros corazones sean limpios para que veamos el 32, el éxito de la vida. Y bueno, vamos a continuar, pero antes que todo, que oremos, por favor. Y vamos a orar para esta lista de peticiones. Señor, una vez más acercámonos a tu trono dándote las gracias que podemos acercar a tu trono. Señor, no somos dignos, pero te damos gracias por la entrada preparada del Señor Jesucristo. Y Señor, yo te pido por Claudia y Jennifer, Señor, por los papás de la hermana en cuanto a su salvación, su salud. Señor, que los cuides, por favor, que mandes a otro. A lo mejor uno que trae respeto de esas personas que te conoce, Señor. Que esa gente llega como familia a ser cristiano. Señor, también te pido por la mamá y hermana de David. Señor, que siguen mejorando y que estén bien protegidas. Te doy gracias, Señor, que el cuidado es de ti, la protección es de ti, no es de otra cosa, no es de la chapa, ni arma, ni nada, pero es de ti. Por eso llegamos a tu trono pidiéndola. Y Señor, también te pido por Israel, por su salud, y su esposa, Victoria, por su bebé. Y Señor, no sé cómo estén ellos espiritualmente, pero que sean salvos si no son. Y bueno, Señor, que le cuides en su trabajo. Y bueno, pienso en mucha gente ahorita fuera del trabajo y algunos por enfermedad y otros solamente porque no han abierto sus negocios. Señor, te pido para esa gente necesitada. Señor, sabemos que tú eres el dueño de toda esta tierra y que tú puedes proveer las necesidades de todos. Señor, la Biblia dice que tú dejas la lluvia caer sobre los justos y también sobre los injustos. Y entonces vemos la bendición tuya alrededor de este mundo. Y también, Señor, queremos pedir por nuestro gobierno, los líderes, las elecciones que vienen. Señor, que tenga misericordia de nosotros y, Señor, que estos líderes sean salvos. También, Señor, te pido por ese Larry, Señor, por la situación de salud que tiene. Señor, te pido que él llegue a tener, si no tiene aún la certeza de la vida eterna. Y bueno, también, Señor, para su familia. Y bueno, Señor, te pido por el viaje de Abraham y los que van con él al colegio. Señor, que le guíes, que le proteges en el camino, en su cerebro, en su corazón y en este proceso de prepararse para lo que tú tienes para él en su vida. Y también, Señor, te pido por los otros trabajadores que vienen mañana en 8, Señor, que vienen con ganas y que ese negocio puede producir muchos productos, que puede proveer para muchas familias. Y Señor, ahorita que estamos abriendo la palabra tuya, que nos hables, Señor, que me des palabras, que me escondas atrás de tu cruz para que solamente escuchemos de ti. Señor, yo sé que soy indigno, no soy capaz de expresarme bien en este idioma, pero Señor, tú eres muy bondadoso. Y te doy gracias por esos hermanos y te pido por los demás que hemos visto en esta semana o hemos comunicado con ellos, Señor, que también ellos tengan corazones abiertos para escuchar la palabra tuya. Pienso, Señor, por el Señor Gabriel y Gloria, y gracias, Señor, por el estudio que nos has dado con ellos. Y pues, Señor, que sea Gabriel convencido de su grande amor y de la certeza que hay en la vida eterna. Y bueno, Señor, te doy gracias por todo lo que has hecho con Juan y Mateo en permitirles apoyar a Landon allá. Señor, que esta iglesia sea levantada. Entendemos que Satanás no quiere que sea, pero Señor, sabemos que tú eres más poderoso y por eso te pido que abres las puertas, abres las ventanas de bendición sobre ese lugar, y que esa iglesia sea fundada. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo. Amén. Muy bien, dice la palabra de Dios que la casa del Señor es casa de oración, ¿no? Estuve escuchando a otro hermano predicar un poquito antes de venir. También tocó ese tema. Pero bueno, estamos en Mateo 5 y dice otra vez, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y vimos hace 8 días que esa justicia se habla de dar a cada quien lo que le pertenece. Estuvimos haciéndonos la pregunta, oye, quiero que ellos reciban lo que pertenecen, pero también yo, o sea, que seamos iguales. O estamos en esa burbuja que dice, no, yo quiero las excepciones. Yo no quiero estar impactado con, como dice Biden, que va a subir los impuestos 25%. Pero habrá un grupo que no va a estar tan afectado. Y uno dice, pues, ojalá que yo estoy en eso. O el presidente Trump hizo sus descuentos de impuestos. Y uno dice, no, espero que estoy dentro de esa burbuja de excepciones, ¿verdad? Y eso se puede notar en muchas áreas de la vida. Pero llegamos a esa pregunta. ¿Queremos eso por todos? Dice ahí la palabra de Dios que los que tienen hambre y sed de la justicia serán como saciados. Eso se trata de la satisfacción. Entonces, bueno, estuve pensando en el transcurso de estos días, de esas horas, sobre esa idea de estar satisfecho. ¿Qué es lo que nos da la oportunidad de estar satisfecho? ¿O qué es lo que nos siempre está prohibiendo estar en este estado tan bonito del satisfecho? Vayan conmigo a 1 de Juan. Ese versículo conocen muy bien. 1 de Juan, capítulo 2. Pero hablamos de ventanas. Ventanas allí. 1 de Juan 2, el 15 al 17. Enfocándonos en los tres aspectos del 16. Dice ahí en 1 de Juan 2, 15. Dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ok, eso es lo que encontramos en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero entienden conmigo, hermanos, que somos carne también. Sí, podemos discernir las cosas espiritualmente si andemos en el Espíritu, pero saben que todavía estamos atrapados dentro de esa cárcel de pecado, de una naturaleza pecaminosa. Entonces, estas cosas son poderosas aún para nosotros. Si demos cuenta, guarde su lugar, por favor, y que vayan conmigo a Efesios 6. Efesios 6. Ahí donde se trata de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, dice el 16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno es real, ¿verdad? Y Dios le ha permitido cierto tiempo, cierto poder, cierta oportunidad, porque nosotros no somos robots. Tenemos la oportunidad de decidir amarle, obedecerle, vivir por él. Aquí en 1 de Juan nos llama la atención de que hay tres ventanas de distracción. La primera que vemos son los deseos de la carne. Eso como proviene del corazón, ¿verdad? Los deseos que nos da ganas de cambiar o comprar ropa nueva, carro nuevo, cambiar la casa o cosa en la casa. No digo, bueno, por ejemplo, el hermano Benito me habló de una necesidad de un cuarto más. No hablo de eso. Hablo así de una adornación que no es necesario, ¿verdad? No es necesaria en ninguna forma, es pura vanidad. Uno gasta mucho dinero en ese adorno y de nada le sirve. Después de 5 minutos, uno se olvida de que esté allí. Pero gente dice, oh, si tuviera, y van comprando. Es como les dije hace 8 días, el promedio de familia tiene 90 mil más, de 90 mil dólares en deuda. ¿Por qué? Los deseos de la carne dicen, no estoy satisfecho, quiero más. No digo que es pecado tener deuda. No, yo he tenido deuda para comprar mi casa, etcétera, etcétera. Pero esta idea de que yo necesito aquella cosa, no tengo el dinero, entonces voy a pedir prestado. Bueno, mi Dios es todopoderoso. Si Él quiere que yo tenga, va a proveer la necesidad, va a proveer la manera de alcanzar aquella cosa. No me tengo que ahogarme en deuda, porque Él es todopoderoso. Y ese es otro mensaje, ahí en Filipenses 4 se nota la honra respecto a Él primero, y Él va a suplir las necesidades, pero los deseos de la carne es una trampa. Luego dice los deseos de los ojos. ¿Cómo es que tenemos deseos en el corazón? por los deseos de los ojos, ¿verdad? Estamos viendo las cosas. Luego escuchamos las cosas, ¿verdad? Por el radio, el teléfono, etcétera, etcétera. Pero allí entra la idea con los ojos. ¿Dónde estamos poniendo la vista? ¿Dónde estamos poniendo? Y hablo la vista física. Hablo la vista física. Porque hemos hablado mucho de la vista espiritual, que esté ahí en Cristo. Pero yo me tengo que abrir los ojos en el manejar, en ir a la tienda para comprar o en el trabajo, leyendo cosas, ¿verdad? Sea noticias o correos electrónicos o texto, quién sabe qué cosa, ¿verdad? Usamos nuestros ojos físicamente, pero ¿en qué estemos poniendo los ojos? Porque estamos hablando del tema de estar satisfecho, satisfecho, no así faltando respeto a ninguno. La tercera parte dice: y la vana gloria de la vida. La vana gloria de la vida. Y bueno, mi tío Santiago dijo hace años atrás, él dijo, bueno, es un modismo en inglés, pero dice, estoy de dieta, pero es inglés, pero de mariscos, porque en inglés se llama seafood. ¿Me entienden seafood? Bueno, es que en inglés la misma palabra quiere decir seafood. Vea la comida y esa es su dieta. Lo que él ve, va a comer. O sea, no es una dieta, ¿verdad? Está fuera de control. Era de broma cuando nos estaba explicándolo, pero muchas veces tenemos esa tendencia en la carne. Es como les expliqué hace 8 días de la mujer que, con quien hice esa cerca con los niños, con los jóvenes. Y él dice, no, es que el mío no es igual a los otros. Es por la vista, ¿verdad? Está comparando. ¿Y qué nos dijo Pablo? No es bueno, no es sabio compararnos los unos con los otros. Entonces, si vamos a estar satisfechos, no podemos andar entonces comparando lo que tenemos nosotros con los demás. Lo que necesitamos identificar es si la cosa que tengo sea la voluntad de Dios. Entonces, si la voluntad de Dios es que yo tenga siempre carros con problemas, bueno, que esté bien, ¿verdad? Que Dios provee. Pero si no es la voluntad de Dios, como les he explicado, el primer pickup que compré, yo no creo que era la voluntad de Dios. Era un Ford rojo así de manual y medio divertido, pero problema tras problema tras problema con el motor. Mi papá, antes de comprarlo, dijo, pues, es que Jeremías, tuviste una lista de cualidades. Ese no tiene algunos. ¿No quieres esperar? Y dije, no, lo quiero, ¿verdad? Y puros problemas por 3 años. Hasta que lo vendí. Cuando lo vendí, nada más alcanzaba 4 millas por galón. Feísimo. Y Dios me ha enseñado muchas cosas desde entonces sobre las compras del carro, pero ¿qué tal de las otras cosas? No, gastamos en computadora, en reloj, en tenis, en muchas cosas en la vida, ¿verdad? ¿Es lo que Dios quiere o nada más andamos en los deseos de la carne, de ojos y de vanagloria? Cuando hablamos de estas tres cosas, deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria, un nombre me llega a la mente y es Salomón. Que vayamos a ver un poco de Salomón ahorita. Eclesiastés 1. Eclesiastés 1. Entendiendo que Dios le había dado mucha sabiduría. Ahí en Eclesiastés 1. Eclesiastés capítulo 1, y vamos a ver varios versículos ahí. Voy a leer el 13, parte del 14, voy a brincar al 17, y luego voy a brincar al capítulo 2, pero ahí va. Dice Eclesiastés 1, 13, dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Ok, piensen conmigo, por favor, piensen conmigo. Es bueno dar su corazón a buscar todas las cosas que se hace bajo el sol. No, yo digo que no. Hay mucha maldad que uno puede hacer y el sol se ve. Pero dice, penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ok, 14, primera parte. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Pues otra vez, dándose a ver todo. 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvarios. Yo he escuchado por la boca de jóvenes en mi vida, es que yo quiero saberlo por mí mismo. Eso es lo que Salomón estaba haciendo. Quiso conocer todos los hechos de la vida por él mismo. Es una locura. Él mismo lo dice, que buscaba las locuras. Ahora el capítulo 2. Son muchos versículos del 1 al 10, pero dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse mi corazón agasar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad a saber cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparon debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos al bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis hijos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y ese fue mi parte de toda mi faena. Y luego vemos vanidad de vanidades. Muchas veces vimos que Salomón dio su corazón a estas cosas. Pero ¿saben qué? Lo que sucede es que no se termine este hábito con cosas. Llega a impactar la relación de uno con otros. Vayan conmigo a Primero de Reyes. Todavía hablamos de Salomón. Primero de Reyes. Él no estuvo satisfecho con el amor de Dios. No estuvo satisfecho con la obra de Dios. Dice en Primero de Reyes 1. Dice, pero el rey Salomón, primero de Reyes 11:1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente hará inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. 1,000 mujeres. ¿Qué pasó? ¿No aprendió a guardar la vista? Deseo de corazón. Buscaba siempre la vanagloria. Ahora se puede traducirlo a otra parte de su vida y está buscando a esa mujer y otra mujer y cuantísimas mujeres por sus cualidades, las diferencias, la cultura, su cabello, sus labios, quién sabe qué cosa. No supo, ¿verdad?, controlar la vista. No supo controlar su corazón. No estuvo satisfecho. Y final de cuentas, después de tener todo lo que habíamos leído en Eclesiastés, después de tener 1,000 mujeres, dijo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Por qué? lo buscaba. Pensaba que la satisfacción se queda en cosa, o se queda en posesión, o se queda en el matrimonio. La satisfacción no se queda allí, no se encuentra allí. La satisfacción viene de Dios, el resultado directo de la hambre que uno tiene para la justicia. Encontramos en Segundo de Reyes otra historia. Esta historia es de Eliseo, en Segundo de Reyes 5. Esta es la historia de Naamán con Eliseo. Y vamos a enfocarnos por un segundito en la reacción de Eliseo. Dice aquí en Segundo de Reyes 8, perdón, Segundo de Reyes 5, versículo 8. 5, versículo 8. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y entonces Eliseo le envió a un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te restaurará y serás limpio. Entonces él está enojado, Naamán dice, no, está sucio. Su siervo viene luego le dice, pues no, si hubiera preguntado grande cosa, no hubiera hecho. Bueno, ya esa conversación, Naamán se va a lavarse, está restaurado. Y vamos a pensar ya en el 15, dice, él ya ha sanado. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora la Biblia dice que el siervo es digno de su pago. Él es digno. Joel quiere ir a trabajar en donde sea, después de tanto tiempo merece su cheque, ¿verdad? Igual como todos nosotros. Y bueno, en este caso vemos lo mismo. Eliseo había hecho lo debido. Entonces estaba en cierta dignidad de recibir el pago. Pero ¿qué dice? ¿O qué pasa ahí? Dice, el 16, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Estaba en una situación única. Este hombre rico es el líder de los ejércitos de allá. Está enfrente de Eliseo. Eliseo le ha hecho un gran favor. Él está restaurado como piel de bebé. Y en su posesión tiene oro, tiene ropa, tiene animales. ¿Qué dice Eliseo? No, gracias. Estoy satisfecho. Estoy satisfecho. Luego dice, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. O sea, no era solamente, aquí Eliseo, te ofrezco eso. No, pero continuamente, por un ratito. No, ¿seguro? ¿Seguro que no recibirías? Pues estoy listo, estoy preparado y lo quiero de corazón. Pero Eliseo está diciendo no, porque no es de estas cosas que encuentro la satisfacción, el amor, ganas de servir a mi Dios. Y el Señor se va. Y después vemos el siervo de Eliseo, que no estuvo de acuerdo en esta decisión. ¿Qué sucede? Él dice a Naamán, ¿sabes qué? Unos han llegado, me das dos ropas, túnicas, me das unas monedas para entregar a estas personas. Pura mentira, pero él estaba viendo lo físico, igualito a Acán. Acán, ¿verdad? Cuando entraron en Jericó, vio la plata y vio la ropa y lo escondió ahí en su tienda. Vio la cosa física y no vio la satisfacción que se encuentra en la obediencia a nuestro Dios. Filipenses 4, por favor. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Dice el 11. Pablo dando testimonio. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Uno puede aprender mucho de ese versículo. Yo mismo puedo aprender mucho de ese versículo. El tiempo se ha acabado, entonces voy a avanzarme un poco más. Cuando el corazón esté libre de pecado, el pecado conocido, ¿verdad? Hay veces en mi vida que Dios me ha traído a la mente cosas del pasado y he tenido que arreglar esa cosa. Pero en el momento que estoy pidiendo el poder, la presencia de mi Dios, perdón de mis pecados, X cosa allí, estoy confesando algo que sé. Si es algo que no sé, no voy a poder pedir perdón, ¿verdad? Pero entonces, cuando yo tengo ese corazón y está a base del contexto de Efesios 4, de esa lista de amargura, de ira, de contienda, de gritería, estoy pidiendo perdón y limpieza de todo eso. Cuando el corazón esté libre de pecado, se puede tener una actitud gratuita y le da el poder de amar de verdad a otros. Y dentro de amor se encuentra el perdón para ellos. Pero dentro de todo ese proceso encuentra uno la satisfacción. Y está anotado allí en 1 de Timoteo 6. Esa será la última cita. En 1 de Timoteo 6, 6. 1 de Timoteo 6, 6. Corazón limpio es la piedad encontrada en ese versículo. Dice ahí en 1 de Timoteo 6, 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, corazón limpio es la piedad, actitud gratuita. Y luego encontramos el contentamiento en ese versículo. Pero todo eso es por medio del hambre y sed para la justicia. Esa hambre y sed para la justicia realmente es la palabra de Dios realizada en nuestras vidas. Entonces, regresándonos por último a Mateo 5. Mateo 5. Uno puede tener hambre y estar satisfecho a la vez por la obra maravillosa, milagrosa de nuestro Dios. Dice Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es una promesa. Seríamos satisfechos si tengamos hambre y sed para su justicia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por lo que me estás enseñando día tras día. Pues, Señor, la verdad estoy muy maravilloso, muy maravillado más bien, de ver cuánto tiempo he tardado para aprender muchas cosas. Señor, perdóname por ello y te pido para mis hermanos que pueden abrir sus Biblias. Ya tienen sus manos, ya tienen sus ojos, ya tienen mentes y, Señor, tienen corazones saludables. Y Señor, que no ignoremos a tu palabra día tras día. Señor, que encontremos en ella las instrucciones debidas. Que no estemos amontonando cosas que no deberíamos. Que estemos viendo cómo podamos estar contentos en esa vida que nos has dado. De tal forma que otros lleguen a conocerte. Señor, es una obra muy hermosa, pero Señor, muchas veces no lo logramos. Entonces estoy pidiendo, Señor, estoy pidiéndote, más bien rogándote, que nos permites entenderlo con el cerebro, pero también con el corazón para vivirlo. Señor, gracias por todo. En el nombre de Cristo te pido. Amén.